Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, siguen preguntando sobre las luces de emergencia, sobre el gel flash, la luz amarilla, llámelo como quieran. Si es obligatorio, si no es obligatorio, si tienen que comprarla rápidamente porque si no le van a multar. Bueno, pues vamos a intentar de nuevo aclarar este asunto. Estará el hombre de gel flash con nosotros aquí en un ratito. Estará Jorge Costas y nos aclarará todo este detalle. Por cierto, según el Real Decreto, ya no se van a poder seguir fabricando las actuales luces amarillas y quedarán más o menos en stock en torno a 1 millón en todo el país, con lo cual, si estamos hablando de 30 y tantos, 35 millones de vehículos que están circulando por las carreteras españolas, pues está bastante por debajo de lo necesario. Pero también hay que reconocer que el gel flash, es decir, la luz amarilla que en este momento se está vendiendo, no es la que se va a exigir en 2026. Quedan 5 años todavía, 5 años. Y gel flash está trabajando ya para que cumpla todas las normas que especifica este Real Decreto. Y seguramente tendremos ya la luz amarilla, la luz o la V16 totalmente reglamentaria ya en el verano, después del verano, porque están trabajando a toda marcha para que se disponga de ella. En cualquier caso, la luz amarilla, el gel flash, lo que se está vendiendo en estos momentos en cualquier lugar, en los autocentros, en los concesionarios, es válida. Sí, es válida, por supuesto que sí. Para la seguridad, por supuesto que sí. Que va a convivir con los triángulos también, pero no es la que se va a exigir en 2026. Como digo, quedan 5 años y de aquí a 5 años todos calvos. Con lo cual, imagínense lo que puede ocurrir con los gel flash que compremos ahora, que bueno, en ese momento ya nos compraremos el que esté acondicionado. ¿Es interesante tenerlo para la seguridad? Por supuesto que sí. Yo lo llevo ya hace muchísimos años y les puedo garantizar que para la seguridad siempre ha sido una auténtica garantía, mucho más seguro, por supuesto, y bastante lejos, los triángulos. Los triángulos han sido un peligro tremendo por el hecho de bajarse del coche, tener que poner el chaleco y otras muchas circunstancias. Lo comentaremos enseguida, como digo, aquí en Luz de Cruce, y aclararemos muchos, muchos aspectos del gel flash actual y de lo que va a pasar en el futuro. Estará con nosotros Manuel Castellanos, jurista, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Responsabilidad Civil, porque seguimos repitiendo, y lo hablábamos el otro día con Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes. Hablábamos de la Fiscalía, que pide ya a los policías locales que levanten más atestados de siniestros viales para aumentar las causas penales. Y es que, claro, las víctimas se ven doblemente desprotegidas si pasa a la materia civil. Lo hablaremos enseguida, porque también es algo de auténtica vergüenza lo que está ocurriendo en muchísimos consistorios, ayuntamientos, como el de Valencia, por ejemplo, sin ir más lejos. Podríamos ir a cualquier otro de la provincia de Valencia, seguramente todos. Es el la cara y la vergüenza, se tenía que ver la cara de vergüenza a algunos concejales de seguir cobrando todavía a las víctimas por el informe de atestados, como suena. La Guardia Civil no lo cobra, pero sí las policías locales, sí los ayuntamientos. Digo las policías locales y las policías se enfadan conmigo. Dicen, oye, que nosotros no somos los que cobramos. Pero es que si no sois vosotros los que tenéis que decirle al concejal y al ayuntamiento, decir, oye, mira, es que esto no se puede cobrar. Este trabajo se debe de dar directamente a la víctima, porque no puede ser doblemente víctima, no puede ser burro y apaleado a la vez. Con lo cual, las policías locales, a ver si os movéis y le decís ya al concejal de turno al técnico de turno, al ayuntamiento de turno, que tiene mucha jeta y les cobra, pues eso, entre 30, 100 euros en algunos casos por el hecho de llevarse el atestado. El atestado de víctima, es decir, pides a un familiar en un accidente, vas al ayuntamiento, le dices que te dé el atestado y te cobra. Esto es auténticamente... Es lamentable. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los concejales y a los ayuntamientos y a los propios alcaldes. Bueno, la verdad es que algunos no tienen cara. Vamos a hablar enseguida de este aspecto. Estará con nosotros, como digo, Manuel Castellanos. David y Diego, hola. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Y sí que tienen cara. Lo que no sé
cara?
Es si tienen vergüenza.
Vale. Yo no sé.
te lo digo. Porque
ninguna de las dos cosas, creo yo.
Yo sí que les veo las caras a las víctimas, Vicente. De accidentes, y aún tengo que ir.
Tiene razón, sí,
te digo, a veces es solamente con daños materiales,
sí.
No hay daños personales, y aún así, oye, nadie se levanta por la mañana y dice, me van a pegar un golpe por detrás, no. Y además voy a tener que ir a pagarle X cantidad de dinero al ayuntamiento, porque para hacer su trabajo, sí. Que es darme el atestado, además me cobra.
Como siempre tienes razón, Diego, ¿qué quieres que te diga? Es verdad.
No siempre, ni mucho menos. Mira, en esto que te voy a decir...
Decía que le faltaba cara, y es al revés, tiene mucha cara, es al revés.
Sí, lo que le sobra es cara y a veces le falta vergüenza.
Sí, te digo,
oye,
adelante.
Y el que sí que, aquí no me vas a discutir.
No te discuto.
Carlos
nunca.
Sainz ha hecho su primera entrevista de rojo, y la ha hecho con un buen amigo nuestro, con Cristóbal Rosalén,
sí.
De Soy Motor. Oye, qué maravilla. Y las frases me quedo brilla, ¿eh? Llevar ese Ferrari lo más arriba posible es en lo único que pienso. Yo creo que vamos a tener muchas satisfacciones en este año 2021, pero sobre todo en el 22, en el próximo año que viene el cambio de reglamentación. Oye, sí. Y otra cosa, Cupra no está defraudando para nada. Ya hay segundo modelo.
¿Ya?
Que llegará, sí, está programado. Y han cogido un nombre que me encanta, sí. Que es, yo creo que jamás en la historia de la automoción alguna marca había cogido el nombre de una población con tan pocos habitantes. Tabascán, en Lleida, 114, será un SUV coupé,
sí.
También eléctrico, como el Born, que llegará antes.
Viven más en la Finca Roja que en Tabascán, entonces.
Pues fíjate que sí.
Sí.
Y estaba mirando, y hay cuatro hoteles. Es ya. Montaña, es un sitio muy bonito, un sitio emblemático.
Ya. Oye, me preocupa una cosa. El tren este que va a ir a 1000 km/h, eso lo llevará Fernando Alonso, supongo que lo pilotará Fernando Alonso, porque a esa velocidad solo puede ser Alonso quien lo lleve.
O Carlos Sainz,
también podría ser.
Pues no, Sainz, sí. No lleva piloto.
No. Ah, ¿no va a llevar piloto?
No.
Ahí va.
No. Pues ahí o sea, tú piensas si subes o no subes.
O sea, ¿nadie llevará el tren a 1000 km/h? ¿Nadie?
Sí, lo llevará. Llevará a los, en este caso, a los viajeros, pero no habrá tripulación. Hombre, me imagino que algún tipo de tripulación para atenderlos sí que hay, pero lo que es piloto.
Sí.
¿Piloto? ¿Alguien a los mandos? No.
Oye, está bien esto
inteligencia
porque...
Inteligencia artificial.
Valencia-París son bastantes horas, es más de una docenita de horas. Oye, pues va a ser esto en hora y poco. En hora y poco estaríamos en París, ¿no? Con este...
No
con
el Hyperloop. ¿Quieres que le preguntemos a quién sabe de esto?
Vale. Juan Vicent Balaguer, buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Hombre, estamos encantados de tenerte con nosotros, faltaría más, y más siendo de aquí. Oye, al final, este vehículo, el tren que irá a 1000 km/h, que ya estáis preparando ahí, ¿lo va a llevar o lo va a pilotar a un Fernando Alonso o qué?
Pues en este sentido, el sistema va a ir que va a ser 100% autónomo, entonces no va a haber conductor, pero sí que es verdad que pues habrá un centro de mandos en las estaciones, pues donde se pueda también controlar toda la flota de alguna forma. Entonces, en este sentido no tendremos Fernando Alonso, pero bueno, podemos repararlo también.
Oye, la compañía valenciana Celeros, de Diego, esto me suena mucho, hemos hablado muchas ocasiones con ellos.
Sí, hemos tenido por aquí, ha estado David Pistoni y ha estado Daniel Orient, que son los dos socios que cuando... ya son unos chavalines, pero aún eran más chavalines, se juntaron los tres en el poli y montaron todo este fregado, que ¿cómo lo llamamos? ¿Hyperloop o Hyperloop? ¿Cómo te gusta más?
Hyperloop, yo creo que mejor...
Sí, ¿no? Hyperloop.
Hyperloop. A ver, si me lo aprendo yo, ya está claro. Hyperloop.
Está solucionado. Oye, ¿sabemos quién se inventó el nombre?
Pues esto, bueno, el nombre viene de Elon Musk, que en 2013 lanza y populariza este concepto, aunque era un concepto bastante más antiguo, que se llamaba tubos evacuados al vacío, era un nombre muy feo.
Eso no vende, Juan. Hyperloop vende más, ¿verdad?
Exacto, sí, sí.
Bueno, para que todo el mundo sepa, si hay alguien que aún no lo sabe, Elon Musk es el creador y dueño de Tesla, de SpaceX, y en el tiempo libre dijo, ¿cómo puedo ir? Porque una de sus obsesiones era, creo que era ir a Los Ángeles desde San Francisco muy rápido. Yo leí algo al respecto, no sé si tú también lo leíste, Juan.
Sí, 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 exacto. Él estaba cansado de estar esperando en el tráfico, pues en estos tráficos, o sea, en estas carreteras interminables en Estados Unidos, y básicamente le puso a su estudio de ingeniería a trabajar y se sacaron un primer concepto de la manga que luego pues ha ido evolucionando.
Ya, ya. Bueno, esto la verdad es que es tremenda. Es una maqueta que habéis presentado hace solo unos días, de 6 metros de largo. Imagínate lo que va a ser después el Hyperloop. Se ha presentado en el Museo de las Ciencias aquí en Valencia y ha contó con la presencia de Ximo Puig y de Pedro Duque. Bueno, Pedro Duque, esto estará acostumbrado, ¿no?, o que a estas cosas, ¿eh?
Bueno, por ser exastronauta, al final, pues yo creo que sí que entiende bastante bien de lo que estamos hablando. Es baja presión, no es vacío absoluto, pero de alguna forma sí que los niveles de presión son muy parecidos al espacio.
¿Y qué dijo Pedro Duque, por cierto, de toda esta idea? ¿Qué comentó?
Pues Pedro Duque, o sea, de alguna forma cree que, o sea, hay que invertir, ¿no?, en innovación y hay que apostar por estas nuevas ideas para poder pues también diferenciarnos, ¿no?, a nivel país, sacando un poco todo lo bueno que ya existe a nivel de ferrocarril, infraestructuras, donde España ya es pionera.
Bueno, pues estamos hablando de algo que muy de futuro. Ahora después te preguntaré, lo digo, si te lo vas preparando, si por ejemplo mi nieta con un año va a verlo en alguna ocasión esto o no. Ahora te lo preguntaré, pero Diego, que tú tienes muchas ganas de preguntar. Venga, adelante.
Bueno, sí, yo estoy convencido que fíjate, no te iba a decir antes de que comience a andar porque creo que ya anda, Vicente,
sí,
pero
ya anda, ya anda, sí.
Antes de que cambie de grado escolar.
A veces coge más de 1000 km/h, hay que ir detrás de ella y hay que, ¿sabes? Hay veces, ¿sabes? No, y sin necesidad de Hyperloop. Bueno, adelante, te digo.
Bueno, yo aquí me voy a poner un poco de Pepito Grillo, si os parece. Sí. Voy a preguntarle a Juan ¿por qué? ¿Por qué a Hyperloop? Si tenemos AVE, ¿para qué Hyperloop?
Pues bueno, es una buena pregunta. Hyperloop empieza o sea, sale en un momento en el que a nivel de tráfico aéreo se está viendo que, bueno, que las necesidades van a ir aumentando conforme la población va aumentando, es decir, la población cada vez se concentra más en las ciudades y esto hace que nuestras necesidades de conectar entre ciudades, entre países, crezca, ¿no? Ahora mismo es verdad que es una excepción en tiempos de coronavirus porque se ha reducido por primera vez en la historia el número de pasajeros aéreos. Pero la realidad es que para conectar ciudades desde 400 a 1.500 kilómetros de distancia no existe una solución aún lo suficientemente sostenible, ¿no? El AVE es muy bueno para distancias hasta 400, 500 kilómetros de distancia, pero cuando ya empieza a ser más distancia, pues la velocidad no es suficiente y la gente prefiere coger el avión, ¿no? Entonces, Hyperloop surge como alternativa a ese avión regional que al final pues emite CO2 a la atmósfera y es bastante ineficiente a nivel energético, ¿no?
Sí, porque si nos ponemos a analizar un poco los defectos de la aviación regional, esa que estaría entre los 2.000 y 3.000 kilómetros, ¿no? A partir de 1.000 a 3.000, yo creo que sería el rango de trabajo del Hyperloop. ¿O cómo lo ves tú, Juan?
No, bueno, nosotros lo vemos más de entre 400 y 1.500 kilómetros de distancia entre ciudades. Sí, esto podría ser un Valencia-París o un París-Berlín, por ejemplo. Son corredores en los que pues ahora mismo domina 100% la aviación, pero que podría dominar el transporte terrestre.
Oye, ¿esto quién lo va a ver, Juan Vicente?
Pues en este sentido, nosotros y todas las empresas de Hyperloop vemos que hasta 2030 es el objetivo, el horizonte que ponemos para empezar a ver ya rutas de pasajeros y mercancías. Y entonces, bueno, todo aquel que aguante hasta 2030...
Disculpa, cuando dices a ver rutas, ¿quiere decir que vais a trazar la ruta o que ya está el Hyperloop en marcha?
A partir de 2030, es decir, hasta 2030 vamos a ver tubos de Hyperloop, por así decirlo, de diferentes longitudes, pero no conectando rutas largas, ¿no? Porque se necesita una regulación para crear, o sea, para poder mover a pasajeros. Sí. Pero a partir de 2030 es cuando ya vemos que estará certificado el sistema y habrá la regulación, ya estará. Sí. Entonces podremos empezar a construir esas rutas de largas distancias de 500 kilómetros, por ejemplo. Entonces, seguramente, pues hasta 2050, por así decirlo, sí, es donde veremos pues el máximo esplendor de Hyperloop. Seguramente, pues de aquí a 2050 es cuando ya veamos,
claro,
una red.
Lo que habéis presentado es una maqueta de 6 metros. O sea, de aquí a 1500 kilómetros, pues aún queda un poco de trabajo. ¿Cuál para ti sería la ruta idónea para empezar con el Hyperloop español?
Pues en este sentido, nosotros vemos que el mercado a nivel internacional es enorme y sí, nosotros, haciendo un análisis de mercado de los diferentes países, vemos que la región de Arabia, sobre todo pues los Emiratos Árabes, es donde pues tiene pinta de que se empiecen a construir las primeras rutas.
Sí.
Luego también, por ejemplo, en China vemos que es un país pues con unas necesidades brutales de transporte. Y por otro lado, a nivel Europa, pues estamos viendo que hay corredores como el Frankfurt-París, que actualmente está muy saturado a nivel aéreo, que se podrían descongestionar con una línea de Hyperloop y sería donde podría empezar a nivel Europa.
Para Hyperloop, ¿hay infraestructuras que se pueden utilizar ya? ¿O no sirve nada lo que se ha hecho hasta ahora? Sí, me refiero, por ejemplo, al AVE Madrid-Valencia. ¿Alguna infraestructura se puede utilizar o nada? De eso no sirve para nada.
En ese sentido, es importante saber que para los tubos de Hyperloop, sí, los diámetros de los túneles, que sí, al final pues podrían reutilizarse de alguna forma, son inferiores a los diámetros de tubo, de túnel de una alta velocidad. Entonces, sí que se podría reutilizar esa red actualizándola a Hyperloop, aunque es verdad que pues también hay retos a nivel de los radios de curvatura, ¿no? Que sí, para 350 kilómetros por hora no es lo mismo que para 1000 kilómetros por hora, pero sí que podrían hacerse adaptaciones.
Oye, la sensación a 1000 kilómetros por hora, no sé, ¿tú lo has probado en algún momento, Juan?
Bueno,
Miguel,
yo ya he viajado a 1000 kilómetros por hora y sí, he viajado a 1000 kilómetros por hora en los aviones al final.
Sí, ya, bueno, es verdad, tienes razón.
lo importante es la parte de la aceleración. La aceleración, sí, es lo que te da ese sentimiento. En Fernando Alonso al final, sí, acelera muy rápido, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de los aviones, al llegar progresivamente a esa velocidad, pues no se siente esa aceleración. Entonces,
pero esa sensación que tienes en el avión no va a ser la misma que en el Hyperloop, supongo.
No, sería diferente porque las aceleraciones en nuestro caso son solo horizontales, claro. No hay aceleración vertical en el descenso, pues
claro,
en el ascenso.
Claro, ahí está, ¿no? La sensación tiene que ser tremenda de aceleración, ¿no?
Sí.
Diego, adelante.
Sí, bueno, y también la frenada, ¿eh? Lo importante al final del tubo es llegar a una velocidad razonable a la estación final. Pero bueno, Juan, me han comentado que no vas a pasar el 9 de octubre en Valencia.
¿Dónde
estás? Que no vas a estar en octubre en Valencia. Estás en algún sitio. Creo que
claro.
Creo que por dónde vais.
Oye, vamos a ver. En temas personales, eso es otra cosa. En temas personales, en donde
no,
vayas.
Pero sí.
Hombre.
Ahí, bueno, justo el 9 de octubre estaremos en Dubái presentando nuestro prototipo en la Expo Universal de Dubái, que tendrá lugar desde octubre hasta abril de 2022, y donde presentaremos en el pabellón de España el prototipo Hyperloop. Uh-huh.
Claro. ¿Habrá algún Hyperloop más del mundo allí presentándose o seréis los únicos?
Pues de momento no hemos visto más anuncios de otras empresas, pero entendemos que bueno, ahí estarán, es un foro a nivel internacional más potente del mundo y seguramente pues estemos allí diferentes empresas, claro.
Juan, ¿te puedo preguntar la edad?
28 años.
28 años. Vaya.
¿Lo ves? Te lo digo. Te lo dije, Vicente. Era insultantemente joven ahora.
Sí, por eso.
Y sobre todo cuando fundaron en 2015 o 2016, Juan.
2015, exacto. En 2015 lanzamos el proyecto y en 2016 la empresa ya aceleró.
¿Tuvisteis que pedir permiso a papá y a mamá casi?
Pues casi, sí. Estábamos a mitad de nuestras carreras de ingeniería.
Sí. Madre mía, qué envidia. 28 años.
Qué trabajo en el Politécnico, Vicente. ¿Tú sabes lo que está saliendo de ahí, del Poli de Valencia?
Oye, supongo que todo el mundo te preguntará, ¿no? Está constantemente preguntándote, los amigos, los vecinos, siempre dándote la lata. Oye, cuéntame esto. Sí, ¿no? ¿Es así o qué?
Sí, al final, claro, es un proyecto que mueve mucho y a nivel sociedad pues puede cambiar las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, es tecnología y la tecnología tiene sus tiempos, ¿no? No es lo mismo que crear una aplicación móvil.
Bueno, oye, y la familia supongo que orgullosa de ti, ¿no? Estarán todos súper orgullosos, ¿eh?
La verdad que muy contentos, sí, ahí pues apoyando a tope.
Nos alegramos mucho de tenerte con nosotros. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, ¿eh? En Valencia, en la Comunidad Valenciana, y que estés trabajando con este proyecto tan importante que va a dar la, sin duda alguna, va a cambiar el mundo en el futuro, y además un futuro no tan lejano como pensábamos. Yo pensaba que iba a ir más allá, pero ya 2030 lo tengo ahí a la vuelta de la esquina. O sea que no queda nada, no queda nada. Gracias, Juan Vicent.
Muchas gracias, y a vosotros y a por todas.
Exacto.
Eso es.
A por los mil kilómetros, exacto. Sí. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, de Diego, magnífico, ¿eh? Vaya.
Yo creo que de este octubre ahí en Dubái igual sale alguna idea ya de que alguien les pida, ¿no? Les encargue un Hyperloop por ahí por el desierto. Estaría bien, Vicente.
Bueno, pues nada. Oye, 2030, pero es que hasta en 2026 es cuando se va a poner en marcha la luz. Hablamos el otro día, tú llevas el cachirulo ese o chirimbolo, ¿no? Bueno, pues sí, la luz amarilla, la luz de emergencia, 2026 se pondrá en marcha. Las que se venden ahora no son las de 2026, pero bueno, es interesante tener una. Vamos a hablar enseguida, estará con nosotros el hombre que dirige y comanda desde hace muchos años el Hellflash. Y hablamos aquí, además, en Luz de Cruce, lo presentábamos casi en exclusiva, Jorge Costas. Estamos con él en tan solo unos segundos, amigos, aquí en Luz de Cruce. Las 3:26... cope.es/Valencia es el lugar idóneo para escuchar este programa y seguir toda la información.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati, hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati, hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Stelvio.
¡Nemetízate!
Con pantalla 8,8 pulgadas, detección de ángulos muertos y tracción integral Q4. Alfa Romeo Stelvio con 190 caballos por 280 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido con Renting Alfa and Go. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está con nosotros Manuel Castellanos, que es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Responsabilidad Civil. Hablaremos de las policías locales. La Fiscalía pide a las policías que levanten ya más atestados de siniestros viales para aumentar las causas penales y de esta forma que no se vean doblemente desprotegidas. Y vamos a ver si los ayuntamientos dejan de tener un poquito de menos cara y dan el informe sin coste alguno a las víctimas. Informe de los atestados que ha llevado a cabo la policía local. La Guardia Civil no cobra, pero sí los ayuntamientos. Así que venga, jefes de la policía local de las diferentes localidades, díganle al alcalde, díganle al concejal que no cobren a las víctimas. De Diego, ¿sigues ahí?
¿Eh? Aquí estoy, Ranz.
Bueno, vamos a ver si lo conseguimos de una vez por todas, caramba. Que
sí.
Es tremendo, tremendo. Bueno, vamos, si les parece, estamos ahora en 2000... ¿Es 2026 ya, de Diego, no? Todavía no.
No.
Estamos en 2021, ¿no? O sea que... Pero si estuviésemos en 2026, sí. A partir de ahora sería obligatoria ya la luz amarilla, esa luz llamada... popularmente. Esto es como el Danone y el yogur. Le llamamos gel flash y así de esa forma...
Ponemos más papel albal, Scotch-Brite.
Exacto. Cuando va a comprar papel de plata, no, papel albal, pues un yogur, no, un Danone, pues esto igual. Pues, yo quiero un gel flash.
Que, sí, pero la gente se quiere quedar con otro mensaje, Vicente. Es la luz naranja que salva vidas.
Así es. Y está con nosotros quien ha creado la luz naranja que salva vidas, se llama Jorge Costas. Jorge, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Bien, bien, muy bien. Ajetreado.
¿Ajetreado? ¿Por qué? No lo entiendo. No, no, es incomprensible, sí. No lo entiendo, pero si hace... lo ha sacado esto el Real Decreto hace nada, el 17 de marzo, hace dos días, ¿y qué te hace que estés ajetreado? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Pues eso mismo, ¿no? La publicación del Real Decreto, que ha cambiado todo mucho y la verdad que está habiendo muy buena acogida por el mercado.
Sí.
Y estamos, bueno, pues mira, ahora mismo en la página más de 1.100 personas conectadas, ahora mismo.
¿1.100? ¿En qué página, perdona? Y así,
en no. Hellflash.com.
Hellflash.com, vale, bueno, pues ahora nos apuntamos de Diego y yo también, ahora vamos ahí hablando a ver qué pasa. Oye, ¿cuántas veces te han preguntado en la última hora, oye, ¿va a ser obligatorio el Hellflash?
Sí, muchas veces, ¿no? Muchas, ¿no? Me preguntan lo mismo si va a ser obligatorio, cuándo, cómo, y ahí yo creo que hay mucha desinformación.
Claro. Bueno, pues nada, pues vamos a intentar informar un poquito, porque yo no sé, los medios de comunicación es verdad que están confundiendo un montón de cosas, porque es cierto que cuando la DGT o el Ministerio saca una norma, pues saca varias a la vez y lía a la gente, y le complica, se mezclan los puntos con el Hellflash, con la velocidad, con los adelantamientos a más de 20 kilómetros por hora y otras muchas circunstancias. Bueno, y al final dice, bueno, ¿qué es lo obligatorio y qué no lo obligatorio? ¿La llevo o no la llevo? Vamos a intentar aclarar ya de una vez por todas lo del Hellflash. Si es así o no es así. El que se está comercializando en este momento es el que se va a comercializar o se va a exigir por parte de la DGT en 2026, Jorge.
No, para nada. No es así exactamente. Pretendíamos que fuese así en su momento, ¿no? Pero todo ha sufrido un cambio, quizás a última hora. Uh-huh. Y efectivamente estas luces que tenemos ahora mismo en el mercado,
sí,
sustituirán el triángulo, a criterio de conductor, podrá, sí, sustituir el triángulo por el uso de la luz homologada, uh-huh, hasta el 1 de enero de 2026. En ese momento ya sí que es obligatoria expresamente una luz un poquito diferente, con conectividad.
Quiere decir que las que están en estos momentos en el mercado, el Hellflash que está en el mercado, sí que sirve, o sea, se puede complementar o puede sustituir a los triángulos. ¿Es así? ¿O tiene que ser los dos a la vez?
No, así es. Hasta el 1 de julio,
¿sí?,
es obligatorio colocar el triángulo todavía,
¿sí?,
siempre y cuando las circunstancias de tráfico lo permitan.
Uh-huh.
Del 1 de julio de este año 2021 hasta el 1 de enero del 26,
¿sí?,
podremos sustituir el triángulo por cualquiera de las luces homologadas en el mercado o incluso ya por la futura luz obligatoria en el 2026.
Vale.
Y a partir de enero 26 ya solo las luces conectadas con IoT por sí mismas a la DGT.
De todas maneras, hombre, si de aquí al 1 de julio alguno pone la luz y no pone los triángulos, tampoco creo que la Guardia Civil sea muy exigente en ese sentido. Podría sancionar, pero no creo ya, ¿no?
No, todo lo contrario. Ya está claro en el decreto, tal y como estaba hasta ahora, había mucha también desinformación, ¿no? El triángulo solo hay que colocarlo si el conductor tiene la seguridad de que no le va a pasar nada, ¿no? Que realmente es seguro colocarlo. Mm. Ya el reglamento lo tenía en su momento en cuenta, aunque sí, en el mercado de los ciudadanos, me incluyo, todos damos por hecho que era obligatorio colocarlo. Bueno, nunca lo fue expresamente obligatorio,
sí,
solo en el caso de que estuviese en las condiciones de tráfico adecuadas para colocarlo.
Bueno, Jorge, ¿yo cuánto tiempo tengo el Hellflash ya en mi coche? ¿Cuánto tiempo? Más o menos, porque me lo regalasteis vosotros.
Pues, te lo digo yo, pues mira, hace casi 5 años.
Hace casi 5 años que yo tengo el Hellflash en el coche.
En persona, sí, señor.
Bueno, pues tengo que reconocer una cosa, que el Hellflash es absolutamente conveniente. Da igual que digan, es que hasta el 26, no pasa nada, vale la pena. Yo creo que es un elemento de seguridad y yo siempre lo he defendido, bueno, y hemos hablado en muchas ocasiones contigo y la verdad, no me ha pasado nada, gracias a Dios no me ha pasado nada, no me he tenido que quedar literalmente tirado nunca en la carretera, pero a mí siempre me ha dado una cierta seguridad tenerlo ahí.
Pues sí, de eso se trata, Vicente.
Bueno, pues eso.
Oye, yo, si me lo permitís, yo haría una comparación, ¿no? Digamos, yo pondría que el triángulo es seguridad pasiva,
sí,
y el Hellflash es seguridad activa. Está ahí mandando una señal a todo el mundo, así como el triángulo, sí, si lo orientas mal, igual el reflectante no hace su papel convenientemente. Mm. En condiciones de lluvia intensa también puede ser problemático,
sí,
y ahí el Hellflash en ese tipo de situaciones de normal ya no falla, pero ahí es donde es un valor añadido.
¿Tú no has visto la película esta de la tele que ponen la luz azul, la policía? Pues esto es exactamente lo mismo, Jorge, ¿eh? Bueno. Sin salir del coche, ¡pum!, la colocaríamos arriba y ya está, ¿eh?
Me quedo con el mensaje, me ha encantado, ¿no? Lo de seguridad activa y seguridad pasiva.
¿A que sí?
Que efectivamente, sí. Brutal, brutal. Nunca había escuchado y la verdad que sí, señor.
Si es que de Diego, es un fenómeno, ya lo digo. Siempre lo he dicho. O sea, ¿te vas a quedar entonces con esa idea o qué? ¿Con la seguridad activa y pasiva o qué?
Me quedo con ella, la compro.
Vale, venga.
Te permito,
vale.
Me quedo con esa idea, es buenísima.
Bueno, por eso ya sabes, que te lo ha dicho, medio David de Diego y medio la COPE, también.
Efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Como decíais, que sí. Ya son productos, yo creo que el triángulo lo vemos, como nosotros decimos aquí muchas veces, como el poste de SOS, ¿no? Una cosa que está ahí, que ya a nadie se le ocurre ir al poste de SOS, tenemos un móvil encima, ¿no? Por la tecnología va mejorando, va evolucionando.
Sí.
Lo que pasa es que la DGT ha dado un salto, yo creo que de golpe, ¿no? Ha pasado de la homologación de las luces sin conectividad a la conectividad directamente. Estamos en el 2.0 o en el 3.0, ¿no?
Oye, ¿vais a seguir fabricando el actual Hell Flash?
Sí, pero con condiciones. Sí. Es decir, la propia normativa nos prohíbe vender dispositivos fabricados con posterioridad a la publicación de la normativa.
Sí.
Entonces, vamos a ir fabricando. ¿Por qué? Porque vendemos mucho en el extranjero. En otros países europeos, por ejemplo, para ellos sí. Para España ya no.
Ya
vamos
no.
A centrar ya 100% en la fabricación.
O sea, pero vender sí que se pueden vender los que hay en stock. Hay un millón, más o menos, me dijiste el otro día.
Sí, nosotros tenemos un stock muy considerable, sí, en torno a 1 millón de unidades.
Sí.
Que seguiremos vendiendo estos meses adelante. Y ya nos centramos directamente todos nuestros esfuerzos de desarrollo y de fabricación en el nuevo dispositivo conectado.
Oye, entonces el que quiera un Hell Flash ahora tendrá que echar a correr, porque hay 35 millones de vehículos pues circulando por ahí, 1 millón son pocas unidades.
Muy poquitas, sí, la verdad que aquí realmente si pensamos solo en vehículos nuevos, ¿no?, que hagamos 1 millón, 1 millón y pico de vehículos nuevos cada año, pues ya básicamente solo las marcas de coches se van a llevar la mayor parte de este stock en los próximos meses.
Oye, ¿y el Hell Flash del futuro, del 26, el que vais a sacar este mismo año, que yo sé que estáis trabajando en ello y que en poco estará ya en el mercado, seguramente después del verano lo tendremos ya, pero ese será mucho más caro que el actual porque lleva el localizador, etcétera, o no?
Sí, a ver, ¿sí? El coste aproximadamente se multiplica por 4 o 5 veces.
Sí.
Sin embargo, el PVP no se va a multiplicar tantas veces.
Vale.
El doble, y me dirá la gente, bueno, entonces ganabas mucho dinero ahora. No, ahí estamos trabajando en una política agresiva y cambiando nuestro modelo de distribución para que sea un modelo más directo, digamos, a la gente, ¿no? Pues sabemos todos que compras un kilo de tomates en Murcia y llega a nuestro supermercado o a nuestra casa, pues multiplicado el valor por 5 o 6 veces.
Sí.
Eso pasaba actualmente en Hell Flash. Hay muchos intermediarios y el nuevo modelo pasará por una distribución mucho más directa, de tal manera que el ciudadano no tenga que soportar ese coste, ¿no?
O sea que, pero el doble coste, bueno, tampoco es que el Hell Flash sea un artículo muy caro, pero bueno, más o menos el doble de lo que podría costar el actual.
Sí, es importante también decir a los ciudadanos que evidentemente la nueva homologación exige 12 años de conectividad, que eso exige un acuerdo con un operador de telefonía y darle conectividad 12 años prepagada en el coste del producto.
Sí.
Y eso encarece pues realmente bastante lo que es la ingeniería, aparte de antenas GPS, antenas de red.
Sí.
Bueno,
vais a ser los primeros, ¿no? Hell Flash, entenderlo ya, ahora ya estás trabajando en ello. Yo sé que no duermes prácticamente ya porque estás ahí preparando, ¿eh?
Así es, yo trabajo en ser el primero siempre, ¿no? El primero y los mejores, además.
Sí.
Y nos estamos trabajando duramente en un buen equipo que tenemos de desarrollo. Y bueno, la verdad que yo pienso que es probable que sí seamos los primeros.
Bueno, V16, ¿te gusta esa denominación o mejor Hell Flash y ya está?
Nosotros preferimos Hell Flash. Ahora, técnicamente, la V16 es el triángulo, ¿no? Son las señales de presentación.
Sí.
Y hemos acogido su nombre. Realmente, en vez de hacer una señal nueva, han acogido la señal de V16 y la han trasladado. Ha cambiado simplemente el producto que está detrás de esa V16, ¿no?
Oye, la V27 esta, que es el triángulo virtual, ¿qué te parece? Es una señal que va a llevar en los vehículos y que va a avisar. El Hell Flash avisará a ese al vehículo y se señalizará con esa V27.
Así es. Yo se lo decía otro día a la DGT y lo he dicho en otros foros.
Sí.
Yo pienso que tenemos que estar orgullosos en España porque nos estamos posicionando como primeros en coche conectado. Es una realidad de coche conectado. Conectado con infraestructura, conectado con otros vehículos. Entonces, para mí es un orgullo, ¿no?, que como español que estemos liderando algo. Somos muy malos en muchas cosas, pues por lo menos liderar algo. En Ciudad Vial nadie nos gana, eso es cierto.
Bueno, eso está bien, eso por lo menos. Ojalá lo que falta todavía por aprobar, que quedan bastantes cosas, pues después del verano ya nuestros parlamentarios lo pongan en marcha, lo aprueben y seamos ya líderes en seguridad vial. Ojalá sea así, ¿eh? Y
luego... Hoy somos un referente ya, sí. A nivel mundial, España la verdad que es un buen referente a otros países. Y esta V27, sí. Esta señal virtual, si vamos a pensarnos, nos señalizábamos con un triángulo visible a 150 metros,
sí.
Pasamos una luz visible a un kilómetro de distancia más o menos de noche, de día un poquito menos, pero ahora ya pasamos a mucho más que eso. Ya pasamos a estar avisados con kilómetros de antelación. Antes de poder verlo, nos va a decir nuestro vehículo, oye, cuidado, ahí adelante hay una incidencia.
Sí.
Y eso es para nosotros increíble, ¿no? Sí, no, es una realidad.
Y tan increíble, porque hay algunos vehículos que ni se enteraban que había un obstáculo en la calzada y por eso venían los accidentes tan graves. ¿Cómo es posible a veces que conductores de transporte pesado no se percataran de que había un vehículo en la calzada, en medio de la calzada, o incluso en el arcén parado, ¿no? Y esto ocurría, ¿no? Claro, los triángulos está bien, pero no eran suficientes. Era bastante peligroso. De Diego, ¿alguna pregunta?
No, era preguntar si esto, el tipo de conectividad, si lo sabemos ya, ¿no? Si irá por la red 5G o será tarjetas como las que conocemos ahora, o si vamos a tener el 100%, de lo que es el territorio español.
Lo que puedas contar, tenemos, Jorge, lo que puedas.
Lo que puedas, ¿no? Porque sí que es cierto todo, que tenemos muchas sombras.
Sí, os cuento por supuesto. Mira, vamos a ver, la tecnología se llama Narrowband IoT. Es la famosa tecnología de Internet de las Cosas.
Sí,
vale.
Es un protocolo de comunicaciones poco conocido quizás para el ciudadano que va soportado sobre red 5G.
Vale.
Entonces, efectivamente, vamos con 5G. Como os decía, la conectividad tiene que durar 12 años y eso implica que el 2G, el 3G no van a llegar a esos 12 años. Se van a apagar.
Los apagarán antes, ¿no?
Sí,
por supuesto. Entonces, por eso vamos ya pensando y en 5G. Y de cobertura, podemos decir que a día de hoy estamos en un 84% en carreteras a nivel estatal, a nivel español, y tenemos el compromiso de los operadores de que para diciembre estaremos en el 96-95% de cobertura en carreteras, con lo cual es
está muy bien.
Muy amplio, sí. Oye, estamos jugando a 2G.
Las grúas que en estos momentos están trabajando, ya me dicen que ya muchas de ellas lo llevan en marcha, pero parece ser que se va a introducir como novedad la obligación de comunicar la inmovilización o accidente de un vehículo por medios telemáticos. Hablo de del servicio, la grúa de servicio. ¿Vosotros trabajáis en esto? ¿Estáis haciendo algún trabajo en
sí,
eso o no?
Estamos trabajando también. Sí. Tenemos un acuerdo con la Asociación de Grúas.
Sí.
Al final, la filosofía, para que el ciudadano lo comprenda, las grúas van a ser, aparte de geolocalizar la asistencia de los vehículos con la V16, las grúas también están geolocalizadas en todo momento.
Claro.
En su proceso de servicio. Y es más, una cosa importantísima que yo creo que nadie ha dicho en la prensa todavía, en ningún medio.
Pues venga, dímelo a nosotros.
Os lo cuento yo. Venga. Las grúas se convierten en vehículos prioritarios. ¿Qué implica esto? Que cuando la grúa esté de servicio, podrá usar hasta sirenas, como una ambulancia. Porque el Estado, el regulador, la Administración ha considerado que es una necesidad muy importante retirar ese vehículo de la carretera cuanto antes y convierte a las grúas en vehículos prioritarios. Eso es una novedad también de este decreto.
¿Y esto se pondrá en marcha ya o tardará un poco?
Sí, dan un plazo de un año aproximadamente para que todas las grúas estén localizadas y efectivamente poquito a poco se van a ir incorporando y no nos sorprenderá ver este tipo de actuaciones, ¿no? De las grúas de manera prioritaria.
Sí, será un poco costoso para algunas empresas más pequeñitas y tal. Hay empresas muy grandes como Grúas Inter aquí en Valencia, Francisco Añuls, que creo y tengo entendido que muchas de ellas ya están geolocalizadas en su mayoría, ¿no? Pero sí que es un aditivo que hay que tener muy en cuenta. Por tanto,
sí, también os cuento que están geolocalizadas al ciudadano, que lo sepas, vaya haciendo la idea que esto va a ser muy global, no solo grúas.
Sí.
A continuación, yo creo, y hay algún pronóstico, aunque ya es fácil hacerlo a día de hoy porque lo ha dicho la DGT, se van a geolocalizar muchas más cosas. Hablamos de geolocalizar ciclistas, de geolocalizar transportes especiales.
Sí.
Cualquier evento que no sea habitual en la carretera va a estar geolocalizado. ¿Con qué intención? Siempre con la intención de que el conductor sepa por delante que va a encontrar una incidencia en la carretera.
Jorge, seguimos al habla. En el momento que tengamos el Hell Flash nuevo, el que va a ser exigido a partir del 26, queremos tener noticias, bueno, incluso antes, tú ya sabes, tienes este programa de seguridad vial para ti.
Efectivamente, y tengo orgullo también de tener un programa que se dedica a este tipo de cosas y a divulgar información en este sentido, que es muy importante.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo,
gracias.
Chicos.
Hasta luego. Adiós. Jorge Costas, Hell Flash. Atención, que 16 minutos para las 4 de la tarde y nos vamos a seguir hablando de seguridad vial, en este caso de la Fiscalía. Y atención, policías locales.
Que tu Mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer Mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 3434. ITV de Levante.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me. I just wanna be close to you, and you are the things you want me to.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda oír en cualquier momento de la jornada y en iVoox. Así que pocas excusas, ¿eh? Y pocas excusas tienen ya en este momento la policía, las policías locales de diferentes municipios sobre cómo hay que actuar, porque la Fiscalía ha pedido ya, por activa, por pasiva y por escrito ya, que las policías levanten ya más atestados de siniestros viales para aumentar las causas penales. Sigue con nosotros David de Diego y saludamos pues al presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Responsabilidad Civil, Manuel Castellanos. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Gracias. Estupendamente. Gracias a Dios.
Bueno, ya lo ha pedido ya por escrito y creo que pues bastantes folios veo aquí yo, del escrito. Normalmente el fiscal no suele hacer escritos tan largos, pero este se lo ha trabajado bien,
Bueno, y tienes en tu poder el oficio que ha mandado a las policías y Guardia Civil, pero sí. Viene precedido de un dictamen 1/2021 sobre la reforma del Código Penal última del año 2019, que es un dictamen de nada menos de 47 folios,
sí.
Donde viene a explicar, tras una sentencia ya célebre del Supremo, la 421/2020, de 22 de julio, explicar, intentar explicar a los jueces, que esto ya hemos tenido ocasión de hablarlo alguna vez en antena,
sí,
de que para King Cohen también los jueces más procedimientos por las imprudencias menos graves.
Esa sentencia, resumiéndola, como ¿cuál es? Recuérdanosla, Manuel.
Esta es una sentencia pues precisamente de un asunto ocurrido en Valencia,
sí.
Es de lo que viene a hacer es interpretar. Ya hemos tenido ocasión, en alguna oportunidad, de hablar, sí, de los perjuicios que para las víctimas supuso la reforma del Código Penal del año de 2005, en la que se suprimía, 2015,
sí,
en la que se suprimían los juicios de faltas y, por lo tanto, se dejaban sin penalidad muchos hechos de la circulación que se derivaban a la vía civil y las víctimas de accidentes pues no podían reclamar por la vía penal muchos hechos que antes estaban cubiertos en la jurisdicción penal.
Sí.
Antes, ante tamaño despropósito, el legislador se dio cuenta que se pasó de frenada con la despenalización del juicio de faltas, y en el año 2019, derivado de un atropello de un ciclista y su viuda, Ana González, que un atropello de un ciclista con fuga, pues promovió una reforma legislativa en la que introducía mayor penalidad en ciertos delitos de imprudencia temeraria, de imprudencia grave, con lesiones y muerte. Introducía el importante artículo o precepto del abandono del lugar del accidente, que sustituye a la omisión del deber de socorro, y que introdujo un delito nuevo, que era el delito de imprudencia menos grave, que en una ocasión me has preguntado en tu programa. Bueno, pues el problema es que esos articulados venía con una coletilla que se valorarían a criterio del juez. Y claro, los jueces que desde el año 2015 estaban viviendo fenomenal sin los juicios de faltas, pues el criterio del juez mayoritario era archivarlo por el principio de intervención mínima. Entonces, se quedaban muchas víctimas sin un procedimiento penal y también no se velaba por lo que dice el Estatuto de la Víctima, que vela por los derechos de las víctimas de delito y que les surte de muchos derechos. Por lo tanto, esto desde el 2015 fue así, desde el 2019 fue así, en la que el legislador intentó remediar el desaguisado que hizo
En el 15,
pues, influenciado por la presión del lobby asegurador, de las compañías aseguradoras, y ya llegó por fin al Supremo, donde se clarificó qué es una imprudencia menos grave, porque claro, está la imprudencia, el delito leve, imprudencia menos grave y la imprudencia grave. Entonces ya se delimitó, empujando un poquito a los jueces y por extensión a las policías y guardias civiles, para que tanto los jueces incoen procedimientos penales como las policías elaboren atestados. Y ya para concluir, aunque ya sé que el prólogo es extenso, pero hacía falta aclararlo, también lo que pasó, y uno de los problemas añadidos, que tú también de forma muy atenta y ágil, como siempre, de que te caracteriza, las policías y las guardias civiles, sobre todo las policías locales, a partir de 2015, que se despenalizó el juicio de faltas, todos los atestados que de oficio mandaban a los juzgados se quedaron sin hacer, y lo que hacían eran unos simples informes estadísticos, o lo que se llamaba en la Guardia Civil informes a prevención, que no solamente no lo mandaron al juzgado, sino que cuando el ciudadano quería conocer sus propios datos del accidente, le cobraban una tasa, que también hemos hablado de la queja que hemos presentado en ANAVA para que las policías locales no cobren una tasa, sobre todo en temas muy flagrantes, por ejemplo.
También los policías se enfadan porque dicen que no somos nosotros los que cobramos, que es el ayuntamiento, ¿vale? Pero
obviamente
hay que pinchar en el buen sentido a la policía local para decir, oye, habla tú con los ayuntamientos y dile que esto es una vergüenza, hombre, lo que estamos llevando.
Es verdad que no es la policía, son concejalías de Hacienda los que tributan por estos atestados, pero claro, a las personas vulnerables, a las personas sin recursos, a los motoristas, a los atropellados o a los lesionados graves, que del lugar del accidente se lo lleva una ambulancia y no tienen tiempo para tomar los datos de la persona o el vehículo que la atropella, pues se ven absolutamente perjudicados, porque no pueden ni siquiera dar los datos al hospital para pagar los gastos sanitarios. Y esto es un problema que está sucediendo ahora.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Las policías locales no están levantando atestados? O sea, en la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos no están levantando atestados.
Llegan a un accidente con víctimas, ¿y qué hace la policía local si es dentro de su localidad entonces?
Pues ahora las instrucciones que tenían antes de este oficio que ha mandado la Fiscalía General del Estado en la unidad de seguridad vial, solamente levantaban atestados cuando los lesionados, por supuesto, cuando había un fallecimiento y cuando los lesionados pasaban más de una noche de ingreso hospitalario. Ese era el criterio que hay ahora. Que había antes, ¿no? Que es cuando el accidente era de gravedad. Y, el atestado siempre se levantaba con alcoholemia, eso por supuesto, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, y en caso de siniestros de que no haya influencia de la ingesta de alcohol o drogas, se levantaba cuando había fallecimientos o cuando había heridos graves, y eso ellos lo tenían en consideración con un elemento que es el ingreso hospitalario. Ahí es cuando se levantan atestados, pero en regla general no se levantan atestados, se levantaban lo que se llaman los informes estadísticos, que llegaba a la policía local, preguntaba a quién eran los intervinientes, preguntaba la versión de uno, la versión de otro, y hacía un par de folios, que era un documento donde daban fe de que había ahí ocurrido un accidente, que uno decía que ese semáforo estaba en rojo, el otro decía lo mismo, y había un testigo que decía que el vehículo blanco es el que tenía el semáforo en rojo. Pero no hacían mediciones, no hacían un atestado.
Pero Manuel, cuando hablas no hacían, parece que hablas en pasado. Sin embargo, la fiscalía lo está pidiendo ahora.
Ahora, efectivamente.
Entonces, ¿quiere decir que lo tienen que hacer ya, o lo están haciendo en su mayoría y algunos no? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, había mucha disparidad, y eso es lo que intenta atajar el fiscal especial de Ciudad Vial. Había mucha disparidad porque algunos ayuntamientos hacían atestados por unos hechos, y por los mismos hechos otros ayuntamientos no levantaban atestados. Por lo tanto, había mucha inseguridad jurídica de por qué en un sitio sí u otro no. Y precisamente el oficio se remite para con la finalidad de unificar criterios y de dotar de seguridad jurídica en los supuestos en los que se estudia atestado.
Bueno, y esto que ha ordenado, entre comillas, la fiscalía, ¿sirve para algo? ¿Va a servir para algo? ¿O la policía local puede hacer en un momento determinado oídos sordos, como hace en muchas ocasiones con la fiscalía? Porque no es la primera
vez. Pues debe de servir para algo, y además lo que hace también el fiscal especial es dar órdenes a todos los fiscales de Ciudad Vial de todas las provincias para que hagan seguimiento de que para que la policía cumpla lo dictado en el oficio, en el cual además es un oficio bastante largo, has podido verlo, en el cual incluso se delimita, según la ley de seguridad vial, pues hecho por hecho, pues desde el adelantamiento, las colisiones por alcance, los excesos de velocidad, la maniobra de marcha atrás, la preferencia de paso, esto se va, es decir, para que no quede nada en el tintero, pues lo deja muy clarito para dejar claro cuándo se debe instruir un atestado y cuándo.
Manuel, me he sonreído cuando has dicho que se lo ha pasado a los fiscales de seguridad vial de las provincias, ¿eh? Lo digo más que nada porque ya sabes que los fiscales de seguridad vial no solo y únicamente llevan seguridad vial, llevan otro tipo de disciplinas y que además le cubren más tiempo de trabajo, y la seguridad vial, pues hombre, hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden. Pues deberían ser exclusivos.
Y eso es una cosa que cuando voy a ver a Bartolomé Vargas a la unidad de seguridad vial, la verdad es que se nota una falta de medios. Están desbordados de trabajo, su mesa, no se ve la madera de la cantidad de papel que tiene, y la verdad es que están desbordados, y el hombre hace lo que puede y además lo hace muy bien.
Claro. Y esto lo saben, esto se sabe, y como se conoce, dice, bueno, pasa, esto es una... La fiscalía, como siempre, de vez en cuando lanza aquí unos cuantos folios, pero después caso omiso, sencillamente.
Es que más no puedo hacer. Pues, la fiscalía es obligación, de hecho tiene reuniones con políticos, tiene reuniones con mesas negociadoras, está donde tiene que estar, pero claro, si luego la administración no dota de medios materiales ni humanos a todo esto que se intenta, pues a más no puede llegar, no puede ir jugado por jugado y comisaría por comisaría a obligar que hagan su trabajo, que es lo que tienen que hacer.
Bueno, pues nada, vamos a ver en qué acaba todo esto. Por lo menos decirlo lo dicen, ha habido un escrito importante, y vamos a ver qué hacen las policías locales.
Bueno, el dictamen es importantísimo, el dictamen 1/21, que si algún abogado me está escuchando, pues es un dictamen muy, muy, muy extenso de la interpretación que se hace de todos estos delitos, del artículo 142, 152, 382 del Código Penal. Bueno, pues se hace un estudio muy, 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 muy intenso, y de ahí viene este oficio para, aparte, entendiendo que el dictamen es muy denso para la policía y la Guardia Civil, pues hace otra cosa más pequeñita, más a la línea de flotación, para que entiendan que hay muchos casos que tienen que investigar y hacer un atestado, porque aparte es que el atestado puede ser una prueba en el ejercicio criminal, pero es que los informes estadísticos no lo son.
Ya, por eso mismo.
Muy grave.
Bueno, Manuel, se nos va el tiempo. Si te parece, seguimos al habla, ¿vale? Porque
cuando quieras.
Seguro que no va a quedarse aquí.
Genial, un abrazo.
Un abrazo muy grande al presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Responsabilidad Civil, con nosotros en Luz de Cruce.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Bueno, sea de noticia hoy también, de Diego. ¿Eh?
Sí, confirma que harán un coche urbano eléctrico por unos 20.000 euros, más o menos es el precio que están manejando todos los fabricantes, ese coche urbano por 20.000, luego veremos lo que cada estado apoya para el comprador, y la duda, ¿será en Barcelona? No se sabe con seguridad, ojalá ese coche de SEAT se quede en la zona franca y quede más puestos de trabajo, Vicente.
Bueno, pues nada, nos vamos, en la campaña de intensificación que ha habido del cinturón de seguridad han pillado un vehículo, cinco menores que viajaban en un mismo vehículo sin ningún sistema de retención, vamos, para nota para los padres. My name,